Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla a las 10:59 minutos exactamente.
Bueno, seguimos, le voy a contar la temperatura, así después mucho calor. Seguimos charlando.
Sí.
Sigue mucho calor y tenemos los 29 grados que les había contado. Hoy vamos a tener una máxima de 34, 35 y tormentas hacia la tarde-noche. Y esto va a seguir hasta el miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo, que es lo que preocupa porque viene la primer fiesta, Navidad, Año Nuevo. Va a estar caluroso, pero sin tormentas.
Le cuento que Mariela me preguntaba quién era el responsable de la Policía Federal. Bueno, ayer se hizo pública la confirmación de la Cámara de Casación Penal de las condenas en el marco del juicio oral contra los responsables políticos de la represión del 2001, de diciembre de 2001. En esta instancia se ratificó la sentencia, como le decía, del exsecretario de Seguridad, Enrique Matot, a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y al exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, a 3 años y 6 meses por homicidio culposo de 3 personas. Ninguno de ellos irá preso porque todavía tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema. Digo, como para no olvidar y mantener la memoria ahí, activa.
Claro, y recordar, como decía Juanpa, las víctimas, que son 39 muertos en medio de esa crisis económica que fue realmente sin precedentes, realmente.
¿No? Sin hablar, 39 muertes violentos por en manos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Claro, y la represión. Porque si uno sumara y hubiera podido generar estadísticas, la cantidad de gente que por infarto, porque porque la situación desesperante, ¿no? Entonces los vamos a invitar a escuchar unos audios. Vamos a escuchar relatos de ahorristas. Es un audio cortito, pero ¿qué le pasó a gente común? Porque cuando se habla del corralito, digamos que hubieron dos cosas. Muchos empresarios y empresarias que tuvieron la data antes y se llevaron la plata, esto que vos contabas, Mariela, y muchos que tenían plata pagaron, digamos, bufet de abogados muy grandes, poderosos, que lograron que les sacaran la plata. El tema era los laburantes, la gente común, las jubiladas y jubilados, que vos no tenías el abogado. Contrataba a un pobre abogado que iba, presentaba, no te dejaban. Escuchamos estos testimonios de aquella época.
Nosotros hemos apostado al país, hemos dejado nuestros dineros, nuestros ahorros, nuestros sacrificios acá. ¿Para qué? Para que nos hagan esto. ¿Qué somos nosotros? ¿Basura?
Bueno, sí, ¿no? Tres testimonios,
la indignación,
¿no?
La impotencia.
Esta gente que hablaba de los ahorros, pero después fue peor porque uno cobraba su sueldo, su salario y no lo podía sacar. No lo podía sacar. Gente que se iba a comprar un autito o quería comprar una casa o quería pagar el alquiler y tenía todos sus ahorros en el banco y no los podía sacar. Y no los recuperamos en su totalidad. No,
porque después vino la política de la moneda, de patacón.
Acordémonos, sí, y acordémonos de Duhalde diciendo que depositó dólares, recibirá dólares, cosa que no cumplió, ¿no?
Sí, y cosas que fueron pasando en esa semana de 5 presidentes, ¿no?
Claro, bueno.
Puerta, y vamos a nombrar ahí el
nombre. Por favor, qué personajes.
Impresionante la represión y también traer a la memoria con otro audio un poquito más extenso. Unos personajes que hoy digamos ya son más comunes, pero en ese momento eran como la novedad, que eran los motoqueros que empezaban a llevar mensajes y cosas. No se llevaba delivery. Y fueron los tipos que se organizaron porque, digamos, tenían handy, tenían radio. Claro. Pensemos en una época que no era. Había celular, pero no era lo común. Y era carísimo, no había WhatsApp.
Para todo el
así
mundo.
Que llamabas o mandabas mensajes y era caro. Ellos tenían handy y empezaron a ir y venir. Vamos a escuchar los testimonios en este audio que hemos seleccionado, que dura unos 6 minutos, de los motoqueros y lo que hicieron y, bueno, y su experiencia, ¿no?
El primer recuerdo que se me viene a la cabeza es la represión brutal de las fuerzas policiales. Ya a partir del 19 ya se pintaba en la calle muy enardecida la gente. Nosotros somos un termómetro social porque entramos en lugares donde no entra todo el mundo.
Veíamos que cada vez venía más gente. Entonces ya se estaba gestando que se estaba por pudrir. Nosotros veníamos pensando ya hace varios días, no es que fue la gota que rebasó el vaso, pero esto ya se venía desencadenando que algo iba a pasar y lo que yo sentía era que se estaba por pudrir.
Lo primero que por lo menos a mí me llamó la atención es la gente que fue ahí, que no era evidente que no tenía ninguna experiencia de marcha, no había ido nunca a una cosa así, digamos, la gente con la cacerola, mucha mezcla de clases sociales, digamos, ¿no? Mucha gente de clase media o media alta con nosotros. Negro.
Me acuerdo que decían piquete y cacerola, la lucha es una sola. Entonces, desde ese punto, uno entendía, bueno, puta, se está saliendo toda la gente, es que les pegó a todos esto, no es nada más que a nosotros como clase trabajadora.
Conocemos todos, nos conocemos entre nosotros, estábamos comunicados por handy, por teléfono. Y se dio que nosotros encabezábamos la marcha porque nosotros íbamos para adelante con la moto y la gente atrás y rompíamos ese cerco que hacía la policía para llegar a la plaza.
Muchos compañeros dejaban la moto encadenada en una esquina, se subían a otra moto y de a dos motos enfrentábamos a las dos motos que venían de la policía. O sea, hacíamos lo mismo que ellos. Al principio estábamos como muy expuestos y después cuando nos empezamos a organizar, de boca en boca, me juntaba con los pibes que yo conocía de la calle, compañeros de trabajo, que habían cobrado por ser motoqueros.
Esa cuestión de solidaridad y de bancarnos la espalda con gente que nunca más vimos, digamos, ¿no? La policía nos armaba como trampas, ¿no? Aparecía un cana caminando, sin parecía desarmado, nosotros lo corríamos, hacíamos media cuadra y nos aparecían 20, 30 canas.
Entonces, no, tiraron un motoquero a otro cuadro, vamos todos. O sea, la solidaridad del gremio hacía que cada vez se sumen más motos. Yo nunca pude llegar a entrar a la Plaza de Mayo, pero sí estuvimos con otros chicos de Zona Sur, de Varela, del barrio Pepsi, en todo lo que era la parte de Corrientes y Callao para el obelisco. Creo que estuvimos toda una tarde haciendo retroceder a la policía, que era bastante difícil. Desde Callao hasta el obelisco, íbamos y veníamos, era casi una danza que se había hecho.
Me acuerdo que no se podía entrar a la plaza y la idea era llegar a la plaza. Después, ¿qué hacer? No, la idea era llegar a la plaza. La verdad que yo, soy sincero, no sabía después qué es lo que había que hacer. Pero la idea era llegar a la plaza y que no esté copada ni sitiada por la policía.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
La policía que reprime, cuando estaban llevando detenidos, si bien estamos en estado de sitio, pero no podemos permitir este atropello para toda la nación del mundo y para la Argentina. No podemos permitir este atropello.
¡Argentina! ¡Argentina!
Estábamos 10, 11 de la mañana, estábamos en la plaza, tirando piedras, haciendo lo que hace el resto de la gente, y nos avisan que nos habían matado un pibe que de Quickly, una empresa que no existe más, se llama Sergio. Que en realidad lo que pasó fue que le pegaron un tiro y le recorrió la cabeza y se le alojó la bala atrás de la oreja. Pero a nosotros le habían pegado un tiro en la cabeza, se lo llevaron a ambulancia, estaba muerto. Entonces a partir de ahí nosotros tomamos otra posición. 11 de la mañana del 20, 10. Nos habían matado un pibe, no, era... me acuerdo la frase, ¿no? Se pudrió todo, ya está. No hay nada más que hablar ni que decir.
Donde yo estuve también aparece un chico, en un momento lo traen corriendo y nosotros paramos una ambulancia para que la revisen, pero las ambulancias seguían de largo. Y lo revisan y me acuerdo que el gesto de la enfermera fue hacer como que el chico estaba muerto y nos quedamos todos mirando, no entendíamos nada. Y nosotros estábamos ahí y decíamos, están tirando con balas de verdad. Hoy pienso, pecaba de inocente, porque pensábamos que estábamos yendo al frente y que no nos iban a tirar con balas de verdad. Que me voy corriendo a avisarle a los compañeros que están a otro lado, che, están tirando con balas de verdad.
Mirá, sacame fotos, sacame fotos. Una que fue.
Jamás dejé de ser motoquero por la solidaridad del gremio.
La valentía de la gente y la valentía de los motoqueros es lo que me marcó para siempre como militante, aparte, ¿no?
Se caía un motoquero allá, íbamos todos para allá a levantarlo, a sacarle la moto de abajo de las garras de la policía y nos enfrentamos con la policía como si fuera que lo conocíamos de toda la vida y que este muchacho era mi hermano.
Siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso. Muchas gracias.
Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación.
Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando.
Habíamos puesto nuestro granito de arena para cambiar la historia. Eso para nosotros nos marcó para siempre, digamos, ¿no? Porque sentimos que podemos, que las acciones que uno hace cambian las cosas. Que eso hasta ese momento no lo habíamos sentido nunca, digamos, ¿no? Sentíamos que hacíamos marcha, hacíamos protesta, hacíamos huelga, hacíamos cosas y siempre terminábamos en el horno.
Bueno, clarísimo, ¿no? Lo que cuentan viviendo, ¿no? El momento y describiendo esa situación.
Terrible. Sí, bueno, esto eran solo los motoqueros. Uno podría, escuchamos a horristas, escuchamos a motoqueros, podría seguir escuchando audios y testimonios de aquella época, que fue terrible para todas y para todos nosotros.
Vos tenías mensajes.
Mensajes, Juan, de la audiencia. Cintia, buen día Cintia, gracias por comunicarte, buenos días. Era muy chica por ese entonces, pero recuerdo claramente la angustia y preocupación de mis padres, el clima de tensión y miedo que reinaba en todas partes, la incertidumbre de no saber si al día siguiente íbamos a tener un plato de comida sobre la mesa. Pero lo que me llenó de esperanza en cierto modo fue la forma en que la sociedad se organizó y convirtió su rabia en lucha. Con cada cacerola que sonaba en mi corazón se llenaba de fuerza y el miedo se disipaba. Gracias, Cintia. Julio, también. Julio, un abrazo grande. Dice, a ver que es largo el mensaje, estoy bajando. Buenos días, Cuyum. Hoy se cumplen 20 años del estallido social y el desastre económico del gobierno de la Alianza. En mi vida fue una etapa muy dura. Quedé sin laburo. La empresa cerró, dejó a todos los trabajadores en la calle. No pagó ni un centavo de indemnización a ninguno. Luego de eso, caminar semanas y semanas buscando laburo, viviendo de changas y ayudas de la familia. Me costó años conseguir un trabajo registrado y pagar las deudas. Soy un agradecido al gobierno de los Kirchner. Saludos a ustedes y audiencia. Gracias a Julio. Cecilia, un oyente. Dice su mensaje, ¿no? Ingresando a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas, sentía un miedo terrible. Recuerdo El Ángel de la Bicicleta es una canción compuesta por Luis Gurevich e interpretado por el cantante León Gieco. Es el quinto tema que forma parte de su álbum de estudio del 2005, Por Favor, Perdón y Gracias. La canción es un homenaje a Claudio Pocho Leprati, militante social de la ciudad de Rosario, quien fue asesinado por miembros de la policía de Santa Fe en el medio de las protestas durante la crisis de diciembre. Lloré mucho por ese chico, me impresionó el amor al prójimo, eso es lo que más recuerdo. Bueno, son algunos de los mensajitos que nos llegan de la audiencia. ¿Sí?
Muy, muy movilizador realmente. Yo también, mientras vos contabas y lo que Cintia recordaba, también fue muy importante y que empiezan a aparecer los comedores, los merenderos, a partir de que las vecinas, los vecinos se organizan y empiezan a hacer estas ollas populares, ¿no? Uh-huh. Hablando de la solidaridad, de ver qué es lo que le pasaba al otro acá cerquita, en tu barrio, en tu cuadra, tratando de que todos pudieran tener un plato de comida. Así que sacó lo peor, pero también sacó lo mejor de nosotros.
Así es. Bueno, esto es parte de lo que recordamos hoy, ¿no? Y que todavía nos sigue afectando, porque volvemos a tener deuda, volvemos a tener situaciones económicas complicadas, volvemos a pagar todos y todas, ¿no? Uh-huh. Que es en definitiva lo que más nos preocupa. Así que bueno, seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Nos vamos, ¿le parece, doña Mariela, un temita musical?
Por favor.
Y volvemos en un ratito.
Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.